Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Amarilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Es la una de la tarde, bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril, aquí en Onda Madrid. Ya saben, los que nos siguen habitualmente, los que nos siguen desde el lunes, que estamos emitiendo desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, que hoy este patio de cuadrillas ya huele a día grande. Hay aroma de tarde importante porque hoy se anuncia uno de los carteles más señalados de toda la feria. Hay aroma de día grande, ¿eh, Carmelo? Buenas tardes.
Madrid es una fiesta en días como estos. Está hoy el patio de cuadrillas esta mañana con una actividad por encima de lo común. Sí. Y hay una alegría por encima de lo común en los alrededores de las ventas, Javier.
Desde luego que sí. Y todo esto en el día después de que Javier Cortés cortara una oreja de esas que se dicen de kilo y medio de peso a un gran, grandísimo toro del hierro del Pilar. Bastardero, que no se cansaba de embestir, oiga, y con el que había que estar hecho todo un tío, que es como estuvo Javier Cortés, por cierto. Todo lo de ayer, todo lo de hoy, aquí en las tertulias del Toril, como les digo, desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros más importante del mundo y a través del 101.3 de la frecuencia modulada para toda la Comunidad de Madrid y parte del resto de comunidades, y a través de la web de Radio Televisión Madrid para todo el mundo. Carmelo, lo dicho, que tarde importante la de hoy y tarde importante también la de ayer, ¿eh?
Ayer ya lo decíamos en la tertulia, que era una tarde que tenía muchos tapados, Mar Domingo, porque tanto Javier Cortés, que regresaba a las ventas después del percance que sufrió hace 2 años y medio en la corrida concurso, ya recordamos que ese toro del Marqués de Alba Serrada le provocó el estallido del globo ocular, sí. Ha sido un camino muy largo el de Javier Cortés hasta volver a la que es la plaza de sus sueños, y ayer dio un gran nivel, sobre todo con la mano derecha, con un toro que era un auténtico torrente a la hora de embestir. Y una corrida del Pilar que volvió a dejar al público madrileño satisfecho. Varios ejemplares con muchas posibilidades. Y la tarde se la llevó al final el rubio madrileño, que es uno de los nombres que suenan, porque a esta hora no hay sustituto aún para la corrida del día 15 de mayo. Pero es que las desgracias a veces no vienen solas, y a la de Emilio de Justo se ha unido la desgracia de Diego Carretero. Mardo, esta mañana hemos conocido que ayer se lesionó tentando la ganadería de los Chospes, que tiene fracturada la clavícula izquierda y que el sábado, lógicamente, no va a poder hacer el paseillo en la cuarta clasificatoria, que es la aplazada de la Copa Chenel en San Agustín del Guadalix, y tampoco Diego Carretero va a poder comparecer en las ventas la semana que viene, porque el miércoles 18 de mayo Diego Carretero iba a confirmar, y repito, sí, iba, porque está descartada su presencia con la corrida de Pedraza de Yeltes junto a López Chávez y a Colombo. Tenemos 2 sustituciones en la feria y tenemos cerca un pedazo de torero que está pasando por aquí, Mardo.
Hombre, Oliva Soto, pedazo de torero. ¿Qué tal, torero? Si te quieres sentar, el micrófono es todo tuyo. Déjanos que saludemos primero a Diego Carretero, que está vía telefónica. Diego, buenas tardes.
Buenas.
¿Qué ha pasado, torero?
Pues bueno, cosas que le pasan a los toreros, ¿no? Cuando uno se prepara con toda la ilusión del mundo para los compromisos tan importantes que tengo, bueno, que tenía. Y bueno, pues Dios no quiere, vamos, yo no quería que pasara esto, pero bueno, son cosas que pasan y esta no tiene otra explicación.
Daba la noticia, Carmelo, es seguro, entiendo que no vas a poder estar este sábado en la Copa Chenel, ni tampoco el miércoles, el día 18, no vas a poder confirmar aquí en Madrid, ¿no?
No, pero bueno, son cosas que yo te digo, he intentado, porque ayer a lo largo de todo el día intenté a ver la magnitud de la lesión que tenía, a ver si se podía hacer algo para llegar el miércoles a torear, si era una fractura o era fisura, porque bueno, si era fisura a lo mejor pues podía tener alguna opción de poder llegar a la confirmación. no ha sido así, es una fractura limpia, pero bueno, dentro de lo que cabe, tengo para 3-4 semanas o 5, depende cómo vaya evolucionando. Y nada, me pesa mucho el no poder estar porque, oye, al final mi trayectoria siempre ha sido muy costosa y cuando ya tenía ahí pues los compromisos tan importantes como lo de la Copa Chanel y la confirmación, pues oye, pues ha pasado esto en el campo, me venía encontrando muy bien con los toros en el campo y sensaciones muy buenas. Y bueno, pero que de todas maneras esto no acaba aquí, queda todavía mucha temporada y Diego Carretero está aquí todavía. No...
Y seguro que va a estar y Madrid tiene que tener memoria y esa confirmación tiene que llegar, Carmelo. Si no puede ser hoy, pues oye, son cosas que pasan, pero no, tendrá, Toño, que ser, ejemplo, dentro de muy poco.
Y también en la Copa Chanel 2023, pues Diego Carretero tendrá asegurada su plaza. Diego,
claro.
Buenos días.
Buenas.
Me imagino que con estos plazos de recuperación que se barajan de 3-4 semanas, por lo menos vas a llegar a ese cartel tan importante que tienes en Azpeitia el 1 de agosto, que estás anunciado con la corrida de la Palmosilla junto a Morante de la Puebla y a Daniel Luque, nada más y nada menos.
Sí, bueno, ese compromiso llego sí o sí. De hecho, voy a hacer todo lo posible por acelerar el proceso y de poderme poner delante del toro lo antes posible.
Diego, que lo dicho, que un abrazo fortísimo y que Madrid y la Plaza de Toros de las Ventas y también la Copa Chanel te están esperando y no se van a olvidar de ti. Un abrazo, torero.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues esa es la noticia, que Diego Carretero no va a poder comparecer este sábado en el compromiso que tenía anunciado en la Copa Chanel, Carmelo, ni tampoco el 18 de mayo podrá confirmar en la Plaza de Toros de las Ventas. Así que hay otro hueco a la espera de sustituto.
De momento, tres toreros, sí, que se barajan para dos huecos, que son los del 15 de mayo, el que dejó el percance de Emilio de Justo, uh-huh, y el que hemos sabido esta mañana que hay el 18, el próximo miércoles, en la corrida de Pedraza. Se barajan los nombres de Uceda Leal, Álvaro Lorenzo y Javier Cortés, que se unió ayer a este dúo de combinaciones. Uh-huh. En las próximas horas vamos a saber quién, claro, va a sustituir, sí, a los toreros, pero hasta ahora no hay nada confirmado.
Gonzalo, bienvenida. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, joder, la verdad que lo de Diego Carretero me da mucha pena porque es un torero al que me apetecía muchísimo ver confirmar la alternativa.
Alfonso Oliva Soto, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es un atraco en toda regla. Se estaba marchando de la plaza y le hemos dicho, quieto, ¿dónde vas?
Es un placer hablar con ustedes y bueno, estar en este marco, ¿no? En las ventas, que son las plazas que dan y quitan, ¿no?, a los toreros. Y bueno, es un placer atenderos. Y bueno, y la máxima ilusión, ¿no?, de estar aquí, pero para hacer el paseillo.
Hombre, la gente todavía se acuerda mucho de cuando Alfonso Oliva Soto pasó por aquí, porque dejó un gusto sensacional. Esperamos no tardar en volver a verlo.
Sí, bueno, creo que el triunfo de Sevilla, ¿no?, como he dicho antes, son plazas que dan y quitan, y yo creo que los triunfos tanto en Sevilla, Madrid, Bilbao, son plazas que debe de repercutir, ¿no?, en más contratos y sobre todo en este tipo de plazas que te le den cabida a los que van triunfando a primero de temporada, ¿no? Uh-huh. Creo que Sevilla es una plaza de escaparate impresionante y que, bueno, fue la primera oreja de la temporada en Sevilla y sobre todo, más allá de las orejas, fue una tarde completa donde pude torar a gusto con el capote, con la mano izquierda, con la derecha y darle una buena estocada. Y bueno, yo creo que debe de repercutir porque la constancia, las ganas y la ambición que siempre he tenido de muchas temporadas ahí a Sudamérica sin tener este tipo de plaza, este tipo de citas, ¿no?, que uno busca, tenía solo una bala en Sevilla, un toro, y bueno, creo que lo aproveché al máximo. Uh-huh. Y bueno, debería de servir para entrar en sitios como Madrid, ¿no?, que son las plazas que uno tiene en la cabeza, ¿no?, que cuando toreas de salón, cuando vas a correr, cuando tienes el sacrificio diario, son las que uno tiene en mente.
Desde luego que sí. Qué bien estuvo en Sevilla el torero, ¿verdad, Carmelo?
Pues no es nada fácil en una tarde en la que tienes solamente una bala, sí, cortar una oreja a un toro de Virgen María. Es una idea que a los madrileños les gustó mucho, ese cartel, sí, de seis toreros sevillanos en Sevilla y esa oportunidad. Al final sobresalieron tanto Ángel Jiménez como Oliva Soto, Me imagino que la empresa que tantos disgustos a veces da a los toreros, de vez en cuando da una pequeña alegría, y ojalá tenga continuidad esa idea y que esa oreja sirva para volver a hacer el paseillo en Sevilla y volver pronto a las ventas.
Sí, yo creo que son las plazas que sin duda son el escaparate, ¿no? Que uno, a lo largo de la temporada, el año pasado toré una corrida televisa en Canal Sur, corté tres orejas, este año también en otra televisada, pude salir a hombro y cortar tres orejas en Valverde, que es una plaza torista, ¿no? Para ser del sur es bastante torista. Y en Guillena también pude indultar un toro bueno de Manuel Blasque, ¿no? Yo creo que son toques de atención, pero siempre cuando estás bien en otras localidades y demás, siempre te dicen, a ver si lo hacen en Sevilla, lo hacen en Madrid, ¿no? Y bueno, hubo suerte de que pudo uno hacerlo en Sevilla y ojalá que Madrid me pueda ver en esa altura, ¿no? O quizás mejor, ¿no? Que los toreros yo creo que debemos de mejorar y exigirnos más, ya no muchas veces, no solo competir con otros toreros, sino ser cada día un torero mejor, ¿no? Yo creo que el techo mío todavía no lo he alcanzado, pero yo creo que tengo una madurez y una preparación y una intentar de cuajar una cosa mucho más estructurada y más completa que antes y que me sirvan más toros, ¿no? Yo creo que en estas plazas es más complejo que en Vistas los Toros, porque son dos puyazos, la plaza es más grande, el público también exige mucho más, pero también el haber hecho el paseillo varias veces aquí o en Sevilla, en Pamplona, son sitios que te dan mucho oficio y te dan mucho margen, ¿no? En el que tanto cuando las cosas no han rodado tanto en número de triunfos y demás, te enseñan a aprender, ¿no? Y que a la siguiente vez que vayas, pues tienes que ir con mucha más templanza, ¿no? Porque aquí lo difícil es salir templado, ¿no? Porque sí. El salir con ganas a Madrid, salen todos los toreros, salimos, ¿no? A darlo todo. Pero como dice el maestro Romero, ¿no? Qué difícil es comer despacito, ¿no? Cuando uno tiene ganas de comer, ¿no?
Desde luego que
bastante
sí.
Complejo.
Qué arte.
Y bueno, ojalá que salga Madrid, y una plaza que también me ilusiona mucho sería Pamplona, ¿no? Que Pamplona es una plaza agradecida con sí. Los que tienen triunfo, ojalá que pueda ser.
Ojalá que pueda ser, que te esperamos y que lo he dicho, que todavía nos acordamos en Madrid el paso de Alfonso Oliva Soto por esta plaza. Y que nada, que esperamos verte muy pronto. No te atracamos más, que ya estaba saliendo de la plaza.
Muchas gracias, ojalá que prontito, ¿no? Ojalá pueda ser en alguna sustitución o a lo largo del año, porque estoy deseando venir por aquí y verlo, pero vestido de luces.
Y nosotros sí. Deseando que vengas. Un abrazo,
gracias,
torero, un abrazo.
Gracias.
Gonzalo, la tarde de ayer, ¿cómo la viste?
Bueno, pues la verdad que vi un gran toro del Pilar, que fue ese primero, que hablábamos por la mañana, ¿no? A primera hora de la tarde, que es una ganadería en la que faltaba ese punto de definición, ¿no? Que siempre se ha asignado el Pilar a la clase. Y salió el toro bravo, y la verdad es que el primero me pareció un gran toro. Creo que Javier Cortés estuvo a un nivel tremendo con él.
¿Te pareció de vuelta, Gonzalo?
¿El qué, perdón?
¿Te pareció un toro de vuelta?
Pues no sé si hasta ese punto. Creo que terminó la faena aburriéndose y saliendo un poquito con la cara por arriba, pero tuvo una condición, pues sobre todo muy brava. Yo lo considero bravo en el sentido de la entrega que tuvo, pero no fue una entrega dócil, sino una entrega encastada, y se encontró un torerazo delante que lo cuajó especialmente por el pitón derecho.
1:13, ya se nos ha hecho tarde, claro, acabamos de atracar, pasa por aquí un torero, a ver si nos van a estar escuchando y no va a pasar ninguno más, no vaya a ser que la atraquemos también. 1:14 de la tarde de las tertulias en el Toril de Onda Madrid, vamos a leer la prensa. Lo dicho, Carmelo, a ver qué dicen los clubillas en esta mañana y en la noche de ayer.
Repasamos los titulares que nos dejó la tercera de San Isidro. Empezamos con Carlos Ruiz Villasuso, en Mundo Toro, que publica: bienvenidos a la normalidad normal.
Muy bien.
Hay que leer más allá del titular porque Villasuso habla de la frialdad del público con espada y dice que la gente estaba deseando que sonara el tercer aviso. estábamos en la plaza, no tuvimos esa sensación, Javier.
No, no sé, yo desde luego no deseaba que sonara el tercer aviso, no sé si alguien lo deseó. Igual Carlos estaba al lado de alguien, oye, quién sabe.
El toreo es subjetivo y sí, cada uno claro, lo percibe de una forma distinta. Y vamos a Burladero, por ejemplo, David Castellanos habla de que Cortés saborea el toreo con una importante corrida del Pilar en Cultoro, Marco Antonio Hierro, un torero cortés y un encierro sin perdón. Uh-huh. Zabala de la Serna publica en El Mundo la importancia de Javier Cortés y Bastardero, haciendo alusión a la importante, sí, al importante juego del primer toro del Pilar. Nos vamos al País, a la Feria de San Isidro, Cultura, Antonio Lorca, el destino como desdicha. Puntualiza Antonio Lorca, Javier sí. Cortés paseó una oreja, pero la terna no cumplió las expectativas ante una noble corrida de triunfo del Pilar. Patricia Navarro en La Razón titula un trofeo de Cortés la tarde que dio para más. Y uh-huh. cerramos con Sixto Naranjo, nuestro querido compañero en COPE, que titula Javier Cortés una oreja con aroma a rosquillas del santo.
Sí.
Vamos a ver quién
está bien apuntado.
A Emilio de Justo el día 15. Está Sixto apuntaba que esa faena podía ser merecedora de la sustitución.
Está bien apuntado. ¿No has leído a Gonzalo?
No he leído a Gonzalo porque hoy estoy esperando a que salte él, porque estamos troleando a Gonzalo.
¿Te das cuenta, Gonzalo? Tenemos sí. para esto.
No, bueno, nada. Gonzalo, ¿vas tú o voy yo?
No, bueno, yo os cuento, el titular fue
Gonzalo, era broma, un puro Javier Cortés ante un bravo bastardero del Pilar.
También haciendo alusión a ese bastardero, a ese...
Como estás en Navalagamella, Gonzalo, te troleamos un poco.
Es que no puedes faltar, Gonzalo, no puedes faltar. Se acaba algo que puntualizar de más de la tarde de ayer, Gonzalo, de la crónica que todos hemos podido leer en toreteate.com.
Bueno, pues solamente hablar o defender la afición de Madrid, que a veces tan dura pero siempre justa, cómo sacaron a saludar a Javier Cortés, que era lo mínimo, pero bueno, pues hay que ser aficionado y hay que tener memoria y sensibilidad para hacerlo, y cómo se volcó la gente después del paseillo. A mí, yo me emocioné, sinceramente, sí. con esa imagen de Javier Cortés recogiendo la ovación después de tanto sufrimiento en los últimos años.
Desde luego que sí. 1:17 de la tarde. En un momento hablamos con un ganadero.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
La Liga de Primera División no para. Y hoy miércoles tenemos otra tarde de emociones en el Partido de la Onda.
Desde las 7:10 en el 106, te contamos una nueva oportunidad del Getafe en Pamplona para certificar la permanencia.
Justo después es el turno del Atlético de Madrid, que buscará poner en Elche el sello definitivo como equipo de la Liga de Campeones para la próxima temporada.
Además, el Real Madrid de baloncesto recibe al Murcia con el segundo puesto ya asegurado.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
cuando vengas a Madrid.
20 minutos de la tarde, vaya cartelón que tenemos hoy, Carmelo, Gonzalo.
Cartelón de esos que te hacen feliz antes de que empiece. Qué difícil es ser feliz con una corrida de toros que aún no ha empezado.
Sí, desde luego que sí, Gonzalo.
La verdad que uno de los carteles de mayor interés, lo primero por ese encontronazo, como decía el maestro Antoñete, de las figuras en una tarde, y lo segundo por ese gesto con la ganadería de La Quinta, que bueno, no es que sea una ganadería de extrema peligrosidad, hombre, todas lo tienen, como es normal, pero, o sea, no la considero la ganadería más dura, pero sí es un encaste distinto, que requiere un trato distinto, y yo la verdad que lo valoro mucho que las figuras hayan apuntado, y lo agradezco.
Sin duda una de las tardes señaladas, no señaladísimas, de estas 29 tardes que componen la Feria Taurina de San Isidro. Pepe Martínez Conradi, ganadero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se levanta uno el día que lidia en Madrid?
Como un flan.
Como un flan, ¿no? ¿Y cómo está uno a la 1:20 de la tarde?
Como
dos flanes. ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que bueno, responsabilizado por bueno, por el cartel, por lo que representa para nosotros una tarde como hoy, con un billete puesto y bueno, pues también ilusionados y con ganas de que sean las 7 e intentar poder demostrar el trabajo que llevamos detrás y sacarlo a relucir.
Uh-huh. Ilusiona mucho también, supongo, venir por la mañana y ver el ambientazo que hay desde primera hora aquí en esta plaza, ¿no?
Totalmente, venir a las ventas es un lujo, sea el día que sea, pero hoy es... Hoy es de una categoría y de una expectación máxima. Y bueno, pues como un flan.
Pero nos da la sensación de que ha caído en el momento perfecto esta tarde para vuestro hierro. Estáis en un momento sensacional.
Sí, la verdad que bueno, que lo hemos demostrado durante estos últimos años, que las cosas están saliendo bien, están invirtiendo los toros. Y bueno, pues nosotros estamos confiados, le tenemos mucha fe ahora mismo a la ganadería y bueno, y estamos seguros que algún toro debe de embestir, aunque bueno, esto de la selección nadie sabe, pero bueno, tenemos ilusión y fe, que es lo importante.
Uh-huh. Pepe, buenos días.
Hola, muy buenas, Carmelo.
¿Cuántos años de décadas de esfuerzo hay en tu familia para llegar a una tarde como la de hoy?
Bueno, mi padre compró la ganadería hace 35 años y sigue al mando y luchando por el encaste, aunque nosotros estemos ya muy involucrados y hayamos cogido parte de la dirección de la ganadería, no deja de ser mi padre el ganadero y el que realmente nos ha involucrado, nos ha metido el veneno y nosotros pues detrás de él luchando por este encaste y llevarlo a lo más alto de la cabaña brava, que es nuestro objetivo.
Uh-huh. Gonzalo.
Bueno, Pepe, lo primero, muchísima suerte para esta tarde, que la tuya es la nuestra y la de la fiesta.
Muchas gracias, Gonzalo.
Cuéntame cómo ha sido la selección de esta corrida, porque me imagino que le habréis dado 3.000 vueltas a la corrida de toros hasta seleccionar los que habéis traído.
Bueno, todo el mundo sabe que nuestra ganadería no es extremadamente larga, y corridas para Madrid hay una, entonces las vueltas han sido una realmente, porque los toros que valen para Madrid son contados con los dedos de las manos y entonces pues no se puede elegir mucho. Al final sabes que es muy difícil pasar un exigente reconocimiento como es esta plaza y bueno, han quedado 6 toros que le tenemos fe y están muy en el tipo, con buenas hechuras, buenas caras y ya está, pero al final la corrida está elegida desde el año pasado, era prácticamente cinqueña, menos un toro que ha venido ayer, que es cuadreño, los demás siempre, los 8 toros que teníamos reseñados desde el primer momento, desde el año pasado eran cinqueños, los habíamos dejado adrede el año pasado y por circunstancias pues los toreros se han apuntado, no es que hayamos cambiado ni hayamos puesto un toro más o un toro menos, porque nuestra ganadería tampoco lo permite.
O sea que los que se mueven son los toreros, no es el ganadero, que eso está bien.
Sí, en nuestro caso la verdad que sí, que al final no tenemos 20 toros contrapío para venir a Madrid, con lo cual los 8 o 9 toros que teníamos seleccionados desde el primer momento los vio primero Morante, como su representante, les gustó y a partir de ahí pues sucesivamente se fue animando el Juli y Aguado.
¿Se han apuntado, o sea, se han pasado mucho por tu casa estos 3?
¿Los toreros?
Sí.
No, Morante no ha venido. Juli ha estado, estuvo un día en este invierno, y Aguado también recientemente estuvo en casa atentando y ya está.
Hemos hablado de la selección, pero no de cómo es la corrida que vamos a ver salir por Chiqueros esta tarde.
Bueno, la corrida es una corrida toro con buen trapío dentro de lo que es Santa Coloma, en la línea Buendía, que bueno, que hay toros que son más grandes. Intentamos nosotros mantener el tipo, y yo sé que es un tópico que el toro grande también embiste, que echamos un toro de concurso aquí muy grande que dio mucho juego. Pero bueno, al final nuestra creencia está en otro camino, en el toro más bajo, más bien hecho y más fino, y no quita que salgan toros grandes como ese y que embistan. Pero bueno, al final la identidad del encaste es otra, es un toro más bajo, fino, recto y con buena cara. Y ese es el que nosotros intentamos luchar. Que no sé si lo comparas con otro encaste, pues quizás sea menor, pero el toro nuestro tiene también una viveza y una mirada que asusta también al que se pone delante.
Gonzalo.
Bueno, Pepe, me imagino que, aunque el compromiso inmediato es el de esta tarde, pero la corrida de Aranjuez os hará mucha ilusión, un cartelazo con Morante, Talavante y Luque.
Sí, la verdad que bueno, ahora mismo estamos pensando en esta tarde, pero no miramos más allá, pero sí que está ahí Aranjuez, y hay una temporada muy bonita por delante, y Aranjuez es un compromiso especial con tres toreros de una talla bestial y un escenario único. Entonces, pues tenemos también mucha ilusión, una corrida de toros muy en el tipo, muy bonita, con lo que bueno ha sido el toro de Santa Coloma de los años 60, y bueno, que esa identidad también nosotros las queremos conservar y no perderla.
Es importante, Pepe, que gestos como los que estamos viendo este año, como los que empezamos a ver en Morante el año pasado, que se apunten también a este tipo de encastes las figuras, para todos los aficionados, para la tauromaquia en general, es importante, y supongo que vuestro hierro, que la Quinta sea una de a las que se están apuntando también a vosotros, llena de orgullo, para que se apunten al resto de ganaderías de este encaste, ¿no?
Por supuesto, la verdad que más que nosotros como ganaderos, estamos orgullosos como aficionados, porque antes de ese ganadero somos aficionados, nos hemos criado en Sevilla, en la Plaza de Toro de la Maestranza, y siempre nos ha gustado ver esa variedad de encastes, que por desgracia en Sevilla la tenemos cortita. Y bueno, pues sí, es de admirar que Morante el año pasado dio el paso a abrir ya no encastes, a determinadas ganaderías que están también, que hacen mucho esfuerzo los ganaderos por mantenerse en la cabaña brava, y a todo el mundo hay que darle cabida, no se puede quedar en sota, caballo y rey, por grandiosas ganaderías que sean. Al final los toreros tienen que torear, no se puede torear poco, sino hay que torear y ayudar a la fiesta, y hay muchas ganaderías en la cabaña brava que ayudar.
Si os piden 8 o 10 toros para guardar para el domingo de resurrección del año que viene en Sevilla, ¿los tenéis?
Bueno, ya nos han pedido una corrida para el año que viene, tenemos el compromiso de la empresa y nosotros nos hemos comprometido también para ir, sea domingo de resurrección o sea feria. Nos gustaría en feria, porque bueno...
¿Mejor que el domingo de resurrección?
Bueno, eso ya la empresa es la que lo tendrá que valorar, pero sí que bueno, que sea domingo de resurrección o feria. Nos hace especial ilusión lidiar allí. Este año no ha podido ser por circunstancias, y el año que viene, si Dios quiere, estaremos allí.
Ojalá que sí.
Esta tarde hay 5 cinqueños de la Quinta, el cuatreño que saldrá en tercer lugar, que es Camarero. Vamos a ver a Lorito, a Bellotero, a Ladrillito, a Gañafote y a Jaquetón. Vamos a poner mucha atención en los 6, Pepe. ¿Ponemos atención especialmente en alguno?
En lo que tú has dicho, en los 6. En los 6, porque bueno, al final cualquier toro puede romper a embestir, y bueno, una ganadería que da muchas sorpresas, incluso a nosotros mismos, y bueno, y la verdad que le tenemos fe a los 6 toros, y estoy seguro que va a haber una gran tarde de toros, y el público se lo va a pasar bien, que es lo que más nos importa y nuestro objetivo, ¿no? Que el que viene aquí, casi 24.000 personas, puedan salir de la calle hablando de toro y disfrutando de haber pagado su entrada.
Ojalá que sí, Pepe. Nos has dicho que tú estás como un flan. ¿Y tu familia?
Bueno, pues al final muy responsabilizados todos también. Mi padre, pues bueno, ya ya en otro extremo, como él dice, pero también con ese punto de responsabilidad, mi hermano igual, mis hermanas, al final lo vivimos con mucha pasión todos, y bueno, responsabilizados sobre todo, pero bueno, yo tengo buena tranquilidad en que son los toros que queremos traer, y si no embisten, pues peor para ellos y malo para nosotros.
Que haya mucha suerte, Pepe, que seguro que sale la tarde muy bien. Y dar un abrazo fuerte a toda tu familia, ganadero. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Es la 1:30 de la tarde. Estos son las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde festiva de jueves en el Partido de la Onda.
Desde las 8 menos 10 en el 106, te contamos la fiesta en Vallecas, donde el Rayo podrá celebrar con su afición la permanencia en primera. Recibe a un Villarreal que se sigue jugando entrar en Europa.
Fiesta también en el Bernabéu, donde el Real Madrid, esperando la final de la Champions, recibe a un Levante necesitado de puntos para lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Con Carmelo López y con Gonzalo Bienvenida, les recordamos la noticia con la que hemos comenzado estas tertulias del Toril en este miércoles. Diego Carretero, que no va a poder estar ni este sábado en la Copa Chanel, ni tampoco el próximo miércoles, el 18 de mayo, en el compromiso que tenía aquí en la Plaza de Toros de las Ventas, donde iba a confirmar su alternativa con una corrida de toros de Pedraza de Yeltes junto a López Chávez y a Jesús Enrique Colombo. Nos ha dejado, por cierto, Carmelo, un mensaje el triunfador de la tarde de ayer.
Javier Cortés. Ha pasado por el contestador de las tertulias del Toril. En estos próximos días lo hará de forma presencial, pero el triunfador de la tarde de ayer ha querido, de alguna forma, estar con nosotros.
Pues a ver, ¿qué nos dice el bueno de Javier Cortés?
Bueno, ayer tuve sensaciones muy bonitas, reencontrarme con la Plaza de Madrid, después de todo, y bueno, poder hacer el paseillo, encontrarme con la afición, escuchar esos soles, esa plaza, y sobre todo estar a gusto, ¿no? Estar a gusto delante de los toros, sentirme torero y bueno, poder disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo de la tarde, a pesar de, bueno, pues de la responsabilidad y de todo lo que ello conlleva torear en Madrid. Pero bueno, estoy muy contento, muy agradecido a la afición madrileña, al cariño que me dio y sobre todo, pues, como ya he dicho antes, a las sensaciones, que es lo que uno se lleva y lo más importante. Un saludo a todos.
Un abrazo para el bueno de Javier Cortés, que ayer la verdad es que estuvo sensacional. A ver, hemos traído, para que la gente no se confunda, lo primero que vamos a decir es que no ha traído un jamón ni se va a poner a cortarnos, con lo cual esto no es un gañote.
Es el embajador.
Esto no es un gañote.
El embajador mundial del jamón ibérico.
Es embajador mundial del jamón ibérico. Florencio Sanchidrián, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Un placer estar aquí en una tarde taurina, siempre con un jamón.
Sí, bueno, que los oyentes lo tengan claro, que aquí no hay jamón, no vaya a ser que se forme cola en el patio de cuadrillas para que hay jamón en la barra de Brindis, ahí pueden pedir lo que quieran, pero aquí no nos están cortando jamón a nosotros ex proceso. Embajador mundial del jamón ibérico.
Sí, eso me hicieron hace ya unos 12 años la Academia Internacional de Gastronomía en París.
Lo dices como si dice, eso me hicieron, como si no tuviera demasiada importancia.
La verdad que fue una prueba un poquito, ¿no? Porque me hicieron desvelar las sensaciones de un jamón ibérico, diferentes añadas, ¿no? Y entonces, pues como todo en la vida, ¿no? Como en el toreo, como todo, ¿no? El cortar jamón es crear. Y esa creatividad se debe llevar a una plaza grande, como aquí las ventas, como donde todo el mundo cabe, hacer del corte un punto de encuentro, hacer una escuela de tolerancia, una expresión de ideas, y elevarlo al más alto estado puro de donde vienen unas raíces y un arte fusionado, investigado y evolucionado. Yo creo que sin perder ni un solo punto de originalidad y autenticidad. Ese es el magisterio.
¿Cómo se consigue la originalidad cortando jamón?
Pues siempre creando, porque lo mismo que en todo, yo cuando corto jamón, hago ver que el jamón es un papel en blanco y el cuchillo es un lápiz. Cada renglón es una loncha, que yo creo que por su historia, en cada loncha, yo particularmente intento escribir un poema.
Qué bonito, qué bonito.
Esto se puede aplicar al toreo también, Florencio.
Perfectamente.
Claro.
Yo he visto a Florencio cortar jamón y he de decir que yo soy bastante ignorante en estas cuestiones, como me pasó lo mismo que al que no sabe de toros y ve, por ejemplo, una faena redonda y se da cuenta de lo que está bien hecho.
Claro.
El arte y el carácter que imprime Florencio a cada, porque yo lo llamaría actuación,
sí.
Es totalmente distinto. Y nos da también a entender que dentro del jamón está España entera.
Exacto. No hay muchas veces cuando voy a actos oficiales, pues me preguntan y digo que me recorro cientos de lugares con el jamón por bandera, casi siempre desembarcando un ejército de aromas y sabores cultivados y desarrollados a través de los siglos. Eso es posible hoy aquí con el producto gourmet número uno del mundo, sin duda, aquí en la primera plaza del mundo,
sí.
Con el arte taurino y la bandera que llevo aquí siempre, que es la española, a la que tanto amo.
Porque tú dices cuando me llaman para compromisos, hoy, en este momento, es lo más cerca que vamos a estar nosotros de un presidente de los Estados Unidos, me da la sensación. Por ejemplo.
Eso de los seis pasos, ¿no? De alguien conoce a alguien que tú conoces, que conoce a alguien que tú conoces, ¿no?
A ver, ¿a quién conoces tú? ¿A quién conoces tú, Florencio? Hombre, danos envidia. A ver, cortado, ¿para quién has cortado jamón?
Yo que he cortado a todas las grandes figuras del deporte, desde Rafa Nadal, a Maradona, que en gloria esté, a Cristiano Ronaldo, a todos los grandes del deporte les he cortado jamón, ¿no?
Sí.
Y luego yo creo que a presidentes como, por ejemplo, Barack Obama, Tony Clete, a Silvio Berlusconi, he cortado jamón a muchos presidentes.
¿Qué cara puso Barack cuando probó el jamón?
Le encantó. Simplemente con la mirada, yo creo que a las miradas y según le hago la cata con el corazón, yo creo que hay un corazón que responde, y ahí me dijo que dio fe que era el producto gourmet número uno del mundo, porque cuando estoy a gusto, yo como ahora mismo aquí, que me encantaría estar con un jamón, ¿no? El corazón, yo creo que me puede mucho más que la mente, y es de la forma que el alma se me abre, y cuando el alma se me abre, doy paso a un primer viaje, un viaje a la vida, un viaje a la infancia, otro viaje a la vejez y otro viaje a Dios. Y le digo que lo que estoy cortando es su obra maestra, cortado por alguien, ni más ni menos que nadie, simplemente alguien que con el corazón ama. Hay que amar con el corazón.
Qué maravilla. Se ha escuchado de fondo a Gonzalo decir, ¿sí? Y a nosotros también nos gustaría que estuviera aquí. Gonzalo, que es mala hora esta para hablar de jamón, ¿eh?
Joder, se me hace la boca agua, aunque lo hace muy bonito, pero yo babeo que no veas.
Desde luego que sí. Oye, Florencio, estáis además, háblanos de los menús taurinos que tenéis estos días, cuéntanos.
Tenemos unos menús taurinos impresionantes en Goya 82, en la azotea. Uh-huh. Un menú divertido, un menú taurino, desde el mejor jamón sin duda, porque yo soy el que puntúo los jamones. Tenemos un rabo de toro impresionante de Lidia.
Qué bueno.
Tenemos unas verduras impresionantes y tenemos una carne de cerdo ibérico de bellota, que ahí es hablar con Dios.
Sí, ¿no?
Cuando ahí el corazón te puede más que la mente y esperamos que a quien lo cate se le abra el alma.
Oye, siendo cortador de jamón, estás para torear. Si yo fuera cortador de jamón, no entraría por esa puerta.
Me hubiera encantado. De hecho, pegué mis primeros pasos queriendo ser torero, pero
¿sí?
Yo creo que es más difícil ser figura del toreo que papa. ¿Eh?
Sí. Muy complicado, es un milagro.
Pero bueno, la afición la llevo dentro, soy taurino, un buen aficionado, amo la tauromaquia y siempre la amaré.
Creo que has cortado jamón también para alguna que otra figura, ¿no?, del toreo.
Tengo grandes vivencias.
A ver, cuéntanos alguna.
Y grandes recuerdos, ¿no? Porque yo estuve con Camarón un tiempo. Y recuerdo un día en Medina Sidonia, tentando Rafael de Paula, pegando unos lances a la Verónica, una becerra de Álvaro Domecq, impresionante, ¿no? Que le tocara a Paco de Lucía la guitarra y le contara y le cantara a Camarón según se rompía la Verónica.
Fíjate.
Rafael de Paula, yo ahí ya le dije a alguien, digo, mátame, que no quiero vivir más.
Que eso yo ya lo he visto todo.
Ahí ya, ahí viene el arte, ahí viene la sofisticación que llega con la sencillez. Uh-huh. Si la vida es natural, con lo mismo que el jamón, con vida, naturaleza y aromas que te pueden llegar a emocionar, ahí es donde salta la magia.
Desde luego que sí.
La magia buena.
Joder, pero es que tocando la guitarra Paco de Lucía, cantando Camarón y toreando Rafael de Paula, la magia ahí por los cuatro costados.
Es que ahí ya se paran las agujas del reloj, no existe tiempo, ¿no? Yo ahí ya digo, mátame, que ya he vivido bastante, ¿no?
Debe de ser como estar en el Triángulo de las Bermudas, que no funciona nada ni la cabeza, ¿no?
Claro.
Solo el corazón.
Ahí ya es... Yo creo que es la magia, ¿no?
Florencio, el cartel de esta tarde es un plato de jamón del bueno, ¿no?
Pedazo de cartel. Eso es un cartel de mucho quilate, mucho quilate. Hay quilates ahí. Entonces, yo no tengo entrada, pero tengo que cogerla, tengo que sacarla hasta debajo, pero voy a venir a los toros.
Seguro que sí. ¿Qué tipo de aficionado es Florencio Sanchidrián? Cuéntanos.
Pues soy torista, también soy torerista, ¿no? Me gusta el arte. Me gusta el arte, me gusta la belleza, me gusta la magia, me gusta la poesía, porque hablar de toros es poesía. Pero soy un aficionado que respeto cuando se hace una buena faena y cuando es menos buena, creo que un torero tiene de sobra con el silencio. Me callo.
Sí.
Aprendo cada día.
¿A Curro lo conociste?
A Curro lo conocí.
Ahora que hablas de que se tire, que es suficiente el silencio.
A Curro lo conocí y en varias. Le he cortado jamón.
Sí.
Le he cortado jamón varias veces, concretamente en la boda de su hija. Uh-huh. Y luego en varias cosas con Camarón, porque era muy amigo de Camarón.
Sí.
Y a Curro le he cortado jamón muchas veces. Y a Pepe Luis Vázquez también le he cortado jamón muchas veces.
Uh-huh. Qué bueno.
También le he cortado jamón a José Tomás.
¿También?
También.
También. ¿A quién no has cortado jamón, entonces? ¿A quién te gustaría cortar jamón?
Pues mira, también corté jamón en la boda de Morante de la Puebla.
Ah, ¿sí?
Cuando se casó en la Puebla también, que hoy le veré en una tarde. También le he cortado jamón a Pablo Aguado y también le he cortado jamón a Juli varias veces. Porque el cartel de hoy, a los tres han probado jamón del mío y he intentado hacerles ver que el jamón se corta, depende para quién y a qué hora del día.
¿Ah, sí? ¿Se corta el jamón diferente para una persona
sí,
que para otra?
A mí hubo alguien que me preguntó un día en un gran premio de Fórmula 1 que cómo se cortaba jamón. Digo, buena pregunta me haces, ¿no? Digo, depende a qué hora del día, depende para quién. A mí me viene alguien como René Laván y le tendré que dar una loncha con magia, con poesía, muy divertida, ¿no? Pero si me viene alguien como Borges, le daré una loncha surrealista,
claro,
como un cuadro de Dalí. Pero si me viene ese clásico, tío, que los hay así, como aficionados, que cogen tres lonchas y se las comen y los ahogan en una copa de vino, le doy esa loncha que casi todo el mundo dice que es perfecta, pero sin historia.
Claro.
Yo creo que cada loncha lleva su historia.
Uh-huh. Qué bueno, ¿eh?
Hay que ver que cómo se diferencian unos profesionales de otro cuando el sentimiento confluye en su actividad. Florencio, ¿te hace feliz a día de hoy cortar jamón? ¿Tienes alguna meta que por cumplir? Porque en tu profesión eres el número uno. Has dicho que ser figura del toreo es más difícil que ser papa. Pero ser el embajador mundial del jamón ibérico tampoco debe de ser una misión sencilla.
Cada día tengo un examen, ¿no? Yo creo que ser un maestro cortador de jamón, un autor del corte de jamón, un maestro del toreo, ¿no? Ser un autor del corte es algo que te va más allá, ¿no? Que te habla de la música, de la poesía, del silencio, la soledad. Todas esas cosas que lo bueno te permite hacerlo muy bien y lo muy bien excelente. Porque yo con el jamón ibérico, pues a veces me sumerjo y no sé si describo el corte de jamón o el mero hecho de tocar un violín y hacer con él sentir las sensaciones más ocultas que se esconden en el alma de cada pieza, porque con cada corte, con cada cuerda y al son de las intenciones más bellas, se consigue una loncha de jamón o una bonita melodía, no sé nada.
Qué bueno.
Tan solo intuyo y me dejo llevar por lo que mi corazón me susurra y me dice que el músico que hace mil melodías con un cuchillo es un artista que con el corazón ama.
Yo estoy escuchando ahora mismo a Florencio y me voy de las ventas, que además es muy torero el anuncio. 10 minutitos cuesta abajo hasta Goya, porque ese plato de jamón, joder, firmado por Florencio, y ese menú que nos ha hablado con ese rabo de toro que se ve que embiste todos los días, pues yo, si fuera un oyente, estaría emprendiendo la marcha hacia allá.
Gonzalo, ¿estás por ahí o te has desmayado?
Gonzalo va de camino.
Ay.
¿Gonzalo? Gonzalo se ha desmayado, se ha terminado por desmayar. De toda la gente con la que has coincidido, toreros, políticos, autoridades, futbolistas, tenistas, de todos, ¿con quién has disfrutado más cortándole jamón, Florencio? Si te tuvieras que quedar con uno.
Me encanta siempre con Camarón.
Con Camarón, ¿no?
Siempre la mirada que hacía cuando probaba una loncha de jamón, que estoy seguro que nos estará viendo algún día, ¿no?
Hoy no se la pierde.
No se la pierde.
Desde luego que no.
Disfrutaba del camarón. Disfrutaba camarón cuando comía una loncha de jamón cortada muy despacio, como el buen toreo. Torear despacio es muy difícil, ¿no? Pues el cortar jamón despacito es muy difícil, ¿no?
Vaya que sí.
Porque el jamón es mi vida. Es un producto que me cautiva de principio a fin. Como españoles, viajamos de país en país, atravesando mares y océanos, desde la cuna de Oriente a la tumba de Occidente, yo sacando siempre lo máximo de él y él desafiándome cada día. Llamémosle fe de patria e inspiración de artista.
Gonzalo, ¿te has recuperado ya? ¿Que te habías caído?
Sí, 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 sí. Me he ido a tomar una tapita y ya estoy de vuelta.
Aquí tienes a Florencio, por si le quieres preguntar algo.
Sí, bueno, sobre todo, Florencio, preguntarte qué tipo de crianza puede asimilar la del cerdo ibérico con la del toro de Lidia. No sé si has conocido ese pre del campo y si en algún caso se puede parecer a la crianza del toro de Lidia.
Sí, sí, pues sin duda, ¿no? Porque lo mismo que el jamón, que el cerdo ibérico en libertad, el toro de Lidia hace lo mismo, ¿no? Disfruta del campo, la soledad, el silencio, de esa bonita puesta al sol, de ese amanecer tan bonito que tiene la dehesa. Hablar de jamón ibérico y hablar de todo, de Lidia, es hablar de campo, de esa naturaleza, libertad y España. Porque yo cuando corto jamón, depende mucho del año, porque intento que se viva una experiencia caracterizada por un duende diferente, porque siempre intento que usen los sentidos y la imaginación, que el jamón, lo mismo que el toro de Lidia, nos traslada a la dehesa, que vivan la montanera, que sientan la vida de los árboles y nos deje llevar para que un plato de jamón nos regale una experiencia desconocida.
Qué bueno. Te voy a decir el cartel de hoy. Y ya que nos has dicho que cortarías diferente para Borges, para Camarón, para Dalí, etcétera, nos vas diciendo cómo cortarías a cada uno. A ver, a Morante.
A Morante le cortaría una loncha de jamón tipo larga cambiada hacia arriba, muy despacito y en silencio.
Uh-huh. ¿Y a Juli? Loncha cordobesa.
Como parecida.
¿Y al Juli?
Al Juli se la cortaría como un trincherazo, muy despacio. Y se la cortaría de la parte de la misma punta, ¿eh?, para que el corazón pueda más que la mente.
Claro, llevándolo largo, largo.
Llegándole,
¿no?,
largo, largo, largo.
¿Y a Pablo Aguado?
Y a Pablo Aguado le cortaría una loncha de la misma caña, ¿eh?, de la misma caña, cortado muy despacio, y trayéndola hacia mí muy despacio, muy despacio, muy despacio, y lo llamaría agüita fresca.
Uh-huh. ¿Y al ganadero? Olé. ¿A los Conradi?
Y al ganadero yo le cortaría una loncha de jamón llena de campo, llena de dehesa, llena de libertad, y se la cortaría desde el mismo hueso de la cadera y hacerle ver que ese jamón tiene aromas a frutos secos, uh-huh, que en mi caso se va a recordar avellana. Uh-huh. O a heno secado al sol.
Y a nosotros nos cortarías de eso que has dicho, de a esos vosotros, que se comen tres, que la empapan en vino y tal, que sin alma ni nada, ¿no?
A vosotros os cortaría,
la prensa.
A vosotros os cortaría una loncha llena de música, poesía y sobre todo de qué libertad.
Bueno. Qué bueno, Florencio. Oye, estamos haciendo una porra de San Isidro. ¿Cierto? a los que pasan sí, por aquí. Al ganadero no le hemos preguntado, hombre, está feo decirle.
Está feo.
¿Quién va a ser el triunfador? Que, Florencio, ¿quién va a ser el triunfador de la Feria de San Isidro? A ver, que te apuntamos.
Es difícil la pregunta.
Difícil. Es que, claro, tengo que decir uno o tres.
Bueno,
di los que quieras.
Te damos permiso para decir tres si quieres.
Yo voy a decir tres.
Venga.
¿El Juli? Me voy a mojar con Pablo Aguado.
Muy bien.
Bien.
Y me voy a mojar con Talavante.
Con Talavante. Muy bien.
Menuda terna ha quedado.
Vaya terna.
No, Florencio, cuando ves un jamón, ¿dónde van los ojos de Florencio? ¿Dentro del jamón? Cuando ves un jamón por primera vez, es como ver el toro.
Sí, yo veo el jamón y ya sé si ese jamón es bueno o no es bueno. Y lo bueno que tengo es que sé si es de macho o es de hembra, es mucho mejor el de hembra.
¿Y eso cómo se hace?
Yo lo noto más bien cuando lo abro, pero ya lo noto cuando veo la pez. Le noto más por el hueso de la cadera. Uh-huh. Más abertura es hembra, porque por ahí, por esa apertura es por donde paren. Entonces hay más apertura. Es mucho mejor siempre el de hembra. O sea, yo desde aquí a los oyentes, cuando vayan a elegir un jamón,
que lo elijan de hembra.
Que elijan con la caña fina, la pezuña muy desgastada, mucha apertura de la caña hacia la misma punta, que ese suele ser de hembra y suele ser mucho mejor.
Muy bien. Florencio Sanchidrián, que ha sido un placer, que recomendamos a todos que se pasen por Goya 82 para probar esos menús, que vengan aquí a tomar un aperitivo, que están los aperitivos fenomenal. Además, ya ha empezado la musiquita, lo estarán escuchando los oyentes, y hay por aquí jaleo.
Sí, hay por aquí musiquita, jaleo. Musiquita, hay ambiente, aquí, hay ambiente taurino. Bueno, pues yo ahí, el que vaya por la azotea, le voy a hacer una loncha de jamón, y según la voy a probar, voy a dejar que sus aromas se fundan con el viento.
Muy bien.
Ya que campos de encinas y de alcornoques, como el toro de Lidia, se funden con el aroma, porque el jamón ibérico tiene una bandera, lo mismo que el toro de línea, que es España.
Eso sí que no lo cuestiona nadie, ahí no hay debate. Nadie. Florencio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Y enhorabuena. Oye, Gonzalo, la tarde de hoy, que hemos comentado, que hemos hablado con el ganadero, hemos hablado con Florencio, pero tampoco hemos comentado que vaya cartelón, ¿verdad? Uno de los más señalados de toda la feria.
Pues sí, la verdad es que un cartelazo en la primera de las tres tardes que tiene Morante de la Puebla, en una temporada de máximo compromiso. Y la primera de las dos que tienen contratadas tanto el Juli como Pablo Aguado. Yo creo que bueno, llega de repente un no hay billetes cuando estamos empezando a asimilar que ya estamos metidos en la feria. Y bueno, pues es el primer gran encontronazo de lo que vamos a vivir durante los próximos días.
Desde luego que sí. Carmelo.
Yo tengo mucha ilusión por la tarde de hoy y sobre todo por la confluencia de tres toreros tan importantes con una ganadería que es del gusto del aficionado y que está contribuyendo a mantener un encaste que no se puede perder nunca. Vamos todos felices, igual no salimos tanto, pero yo creo que es difícil que hoy, no te digo que se parta alguna camisa en el tendido, pero mínimo algún botón no va a estar en su sitio cuando acaben los toros.
Desde luego es una de las señaladas.
La porra de ayer me la llevé yo, ¿eh?
Es cierto.
Es verdad. Te debemos, pues no sé. Hablamos con Florencio, Florencio y te guardamos un
yo
poco.
Me lleve media, ¿eh? Yo aposté por Javier Campos.
Muy bien. Que lo hablábamos con Pepe, es que la corrida les llega en un momento extraordinario. Extraordinario. Mira, nos acaba de traer un platito de jamón, el bueno de Florencio. Gonzalo, si vienes corriendo te da tiempo.
Nada, guárdame un poquito que mañana esté ahí.
Que lo que hablábamos con Pepe, que es que llega la quinta de este compromiso en un momento extraordinario de la ganadería, ¿verdad, Gonzalo?
Totalmente, la verdad es que está en un momento cumbre. El año pasado ya Morante y Pablo Aguado, junto a Roca Rey, mataron una corrida de esta ganadería en Arles y Aguado terminó con tres orejas. Morante tuvo momentos extraordinarios que pudimos ver en vídeo, pero no pudo redondear ese debut que era con la quinta. Era después de 16 años, Morante volvía a matar Santa Coloma, luego en Calatayud también mató la de Ana Romero, pero bueno, fue una tarde de muchísimo interés. Y es que lo de la quinta lleva años embistiendo mucho, en Madrid ha echado novilladas muy importantes también.
Muy importantes.
Y entonces yo creo que este es el resultado y que hoy podemos ver faenas muy importantes.
Y es el resultado, Carmelo, de una forma de trabajar, que es la de la familia Martínez Conradi, que al final lo hablábamos el otro día también con José Luis Marcuello, ¿no? Donde hay trabajo, donde hay constancia y donde hay afición, al final se nota también en la plaza de toros cuando sale el toro.
Y sobre todo, pasión por mantener la fidelidad al encaste, porque Pepe ha dicho y ha insistido en las hechuras del toro de Santa Coloma. Es verdad que la báscula siempre le ha jugado una mala pasada histórica a este encaste, y que hoy vemos los promedios de los pesos son algo más de lo habitual, pero ellos están intentando mantener las hechuras y el comportamiento es una carrera casi imposible, y lo están consiguiendo. Os tengo que contar que esta mañana también se está descubriendo en el patio de arrastre un azulejo en honor a uno de los que ha sido empresarios mucho tiempo de la plaza, que es José Antonio Martínez Uranga, más conocido como Choperita, que va a estar ya para siempre en ese patio de arrastre. Y tengo que mandarle un abrazo a Rafa Navarro, a nuestro compañero que está en la Fundación Toro de Lidia, que ha sido operado de apendicitis, se está recuperando. Hombre. Tenemos la enfermería abierta, no solamente para los toreros, y otro oyente de excepción, mi tocayo Carmelo Enguiz, que es un fenómeno que me dijo que nos iba a escuchar, y le digo, te vamos a mandar un abrazo desde la tertulia.
Muy bien, ya estamos mandando abrazos desde la tertulia.
Se te está poniendo muy cara especial de Roberto Gómez.
Se tiene que venir Roberto Gómez un día a la tertulia, por cierto.
Entre Vitón, va a ser.
Oye, Gonzalo, rápido, la porra para el día de hoy, a ver si te la vuelves a llevar. Gonzalo, se ha vuelto a caer. Gonzalo, pues mira, mañana no se lleva la porra. Carmelo, tu apuesta.
Mi apuesta, claramente, es Morante de la Puebla.
Joder, ¿por qué te he tenido que preguntar yo a ti primero? Venga, pues yo apuesto por Pablo Aguado y a Gonzalo pues le ponemos el Juli, por ejemplo.
Creo que
la apuesta hoy, oye, los tres son pedazo de toreros, apuestes por quien apuestes. Oye, y ojalá los tres, ojalá tengamos una tarde rotunda.
Y por cierto, mi contacto en los corrales que nos ha dicho que atentos al cuatreño, al camarero que sale en tercer lugar, que es para Pablo Aguado, primero de su lote, número 39, guarismo 8, 547 kilos de peso, de la quinta, lógicamente, Cárdeno.
Pues estaremos pendientes. Lo dicho, que un día más les damos las buenas tardes, nos quedan un minutillo ya para llegar a las 2, entonces será momento para David Junquera y las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Nosotros volvemos mañana a la cita puntual que tenemos cada día de lunes a viernes aquí con los toros en Onda Madrid, en las tertulias del Toril desde el patio de Cuadrillas de las Ventas. Hasta mañana. We'll be right back.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.